al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 17 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este espacio informativo, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica acá en nuestro espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en la tarde de hoy. Hablaremos de los apagones, cifra récord de apagón en esta jornada en Cuba, el impacto que está teniendo. Y el tema central va a ser la situación epidemiológica luego de la conferencia dada en la mañana de ayer miércoles por el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, sobre la situación de estos virus en Cuba. En cuanto a las noticias, ya hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, pronostican apagones este jueves en Cuba que romperá el récord histórico. Más de la mitad del país estará sin electricidad. En el día de hoy la situación va a ser muy compleja, dijo Lázaro Guerra, director técnico de la Unión Nacional Eléctrica. Se pronostica, según el reporte, que habrá un déficit de 1.678 megawatts en el horario pico. También hasta ahora de la tarde, Cuba desinforma sobre la explotación sexual de menores. Solo muestra la punta de un iceberg, dice activista. Pues Marisa Martínez Ramírez. También a esta hora de la tarde, la Junta del PEN Club de Escritores en el Exilio y la Conexión de Artistas en Riesgo, la organización exige al régimen de La Habana que cese el hostigamiento a periodistas, artistas, escritores, independientes y críticos. El ejército israelí, pues, dio muerte en un ataque al líder de Hamas en un operativo en Gaza. Y John Carlos, atleta que protestó en las Olimpiadas del 68, recuerda sus raíces cubanas en entrevista con Martí Noticias. También cubana que fue asesinada por su hijo, había denunciado, la cubana que fue asesinada frente a su hijo, había denunciado en varias oportunidades al agresor ante la policía sin que ocurriera nada. Y hay que visitar al productor y atenderlo para poder ordenar el campo cubano, dicen autoridades del Ministerio de la Agricultura. Y también a esta hora de la tarde, pues informaron las autoridades cubanas ayer que específicamente el director nacional de higiene y epidemiología, ya pasan de 17.000 los casos del dengue en Cuba, de ellos más de 3.000 han sido hospitalizados. Y en noticias de última hora, sismo de 5.1 grados sacudió al oriente cubano sin reporte de daño. Es el sismo número 12 perceptible registrado en Cuba durante el año 2024 y su epicentro se localizó aproximadamente a 20 kilómetros al sur sureste de la ciudad de Santiago de Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vámonos con nuestra primera invitada. Contacto en La Lisa, en la capital cubana, con la activista Lucinda González. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes.
Bueno, un milagro poder hablar con uno de los activistas cubanos porque la situación es muy compleja. ¿Cómo está la situación energética en La Lisa, que también está siendo afectada como el resto de los municipios habaneros, con un incremento en los horarios de apagón ante la realidad que enfrentan el resto de las provincias cubanas, que son alumbrones? ¿Cuántas horas se está yendo la luz ahí en La Lisa, Lucinda?
Bueno, mira, aquí según este gobierno hizo un formato que lo puso de A, B, C, B4, B1, B2, que es la zona de aquí de La Lisa. El B4 soy yo, que es la planificación. Te dice un ejemplo, que de lunes, martes y miércoles es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y martes y jueves es de 3 de la tarde a 9 de la noche. Pues bueno, ese formato se viola todos los días, porque hoy ha sido el único día que no se ha ido la corriente.
Lucinda, ¿y qué impacto tiene para ustedes De 3 a 9 de la noche, en pleno horario de la cocción de los pocos alimentos que aparecen, y si te la quitan, como me decías tú también, por la noche, la cosa es terrible.
No, sí, claro.
Lucinda, Lucinda, Lucinda. Bueno,
las provincias orientales que son de 14 y 18 horas. Allí no hay apagones, allí lo que hay es alumbrones. Pero aquí verdaderamente el frío se te descongela y lo poco que tú tienes se te echa a perder o tienes que hervirlo sin necesidad alguna.
También hay problemas ahí en La Lisa, me imagino, con el acceso a las balitas de gas.
No, imagínate, mire, yo llevo ya un mes exacto para coger mi balita y hay que pagar 1,000 pesos para poder coger la balita.
Lucinda, y aumenta el descontento, las personas están descontentas con esta situación en la capital, la situación energética.
Sí, están muy descontentas, todo el mundo habla más de este régimen, todo el mundo, pero también todo el mundo tiene miedo a manifestarse como yo lo hago. Un ejemplo, se dice eso está malo, entonces vienen a mí a quejarse, bueno, con decirle que aquí en mi cuadra me dicen delegada, pero es lo que yo le digo, yo no puedo resolver nada si tú no das la cara.
Así mismo, gracias Lucinda. Lucinda González en la capital cubana. Vamos a iniciar en breve una comunicación con José Rolando Cázares en Pinar del Río para saber cómo anda la situación ahí. Y no se lo pierdan, luego de hablar con José Rolando Cázares, le haremos atención a la situación del dengue y el oropoche. Tendremos de invitado al doctor Eduardo Cardet desde Velasco en Holguín, al doctor Roberto Serrano en Santiago de Cuba, y cerraremos con Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Dos médicos y un ciudadano que ha pasado el oropoche también en Guantánamo, para que nos ponga en los tres territorios la situación que hay con este tema bastante complicado. El doctor Cardet pues estará con nosotros en breve, así como más adelante Roberto Serrano y Miguel Ángel López Herrera. La situación del oropoche es bastante complicada y es el tema que nos imponemos de hablar, luego de hablar con José Rolando. La situación es complicada, según dijo ayer en conferencia de prensa, pues el Ministerio de Salud Pública, específicamente Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología, que dijo que pues sobre el tema, que se suponía que hay más de 1,000 casos diarios por provincia, el 80% estado ingresados diariamente en ingreso domiciliar, y hay un grupo considerable de pacientes con dengue también en terapia intensiva. García Durán añadió que se mantiene una transmisión activa del virus del dengue y el oropoche en 14 y 15 provincias del país respectivamente, informó la Agencia Estatal Cubana de Noticias. El funcionario comentó que Santiago de Cuba, Guantánamo y Camagüey son las provincias con mayor tasa de incidencia de casos durante la última semana. También Durán García recordó que las condiciones tropicales de calor, de intensas lluvias, complejizan la proliferación del mosquito y por ende la circulación de ambas arbovirus transmitidas por los insectos como el Aedes aegypti y el jejenculoide. Durán García dijo también que llamó a contribuir con las autoridades en los territorios, en las labores de limpieza, poda, higienización y con el personal sanitario que desde las comunidades protagonizan acciones de prevención y control en favor de la vida. Pero el funcionario obviamente no dijo nada acerca de la incapacidad de las autoridades cubanas para recoger los enormes basureros que abundan en las ciudades de la isla y solucionar los salideros de basura y aguas albañales que inundan calles y zonas públicas, como en este espacio en múltiples oportunidades hemos denunciado a través de los activistas en Cuba. También reiteró el epidemiólogo que la población debe acudir de inmediato al médico ante cualquier síntoma, con dolores de cabeza, dolores articulares, vómitos, diarreas y temperaturas altas, típicos del dengue y el oropoche. Pese a todos los llamados, hay que poner en perspectiva que los cubanos desconfían de los hospitales, la mayoría de los cuales actualmente, como se ha denunciado en este espacio, no tienen las mejores condiciones, son precarias y carecen de medicamentos e insumos básicos. Muchas personas con síntomas de ambas enfermedades suelen automedicarse y tratan de pasar la sintomatología y el virus en sus viviendas hasta que se sientan mejor. Con esta situación vamos a pasar con nuestros invitados en las diferentes provincias de la isla de Cuba. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este jueves 17 de octubre, vamos a darle seguimiento a la situación epidemiológica del país luego de la conferencia de prensa que diera ayer miércoles el doctor Francisco Durán sobre el cuadro epidemiológico con el oropouche y el dengue en Cuba. Vamos a iniciar este segmento con el contacto en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardet. Después de meses de secretismo con la situación del dengue y el oropouche, parece que por la presión, ayer miércoles, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología de Salud Pública, reconoció que en lo que va de año, más de 17.000 casos de dengue en Cuba han sido internados. De ellos, unos 14.000 internos en sus hogares y unos 3.000 hospitalizados ante el estado de gravedad. Sobre todo mencionó y recomendó que en el caso de los productos de la virulencia que puede tener el dengue, el oropouche se ha llevado rápidamente a los centros de salud pública. Doctor Eduardo Cardet, ¿cuál es la condición que hay en los hospitales cubanos para enfrentar la situación con el dengue y el oropouche?
En primer lugar, dejar bien claro que la situación con el dengue y el oropouche está fuera de control. Las autoridades, por así decirlo, y el sistema de salud no tiene un plan de contingencia para poder reducir el impacto tan terrible que está teniendo el dengue y el oropouche. Son miles, cientos de miles de casos. Siempre va a existir un subregistro de esa situación y condiciones. Y las condiciones de la infraestructura de salud es sumamente, diría yo, desventajosa, por decirlo de alguna manera. Para trabajar en este sentido hace falta tener mínimo de recursos, empezando por la cantidad de personal médico y de enfermería, las condiciones mínimas en el hospital, los medicamentos, los recursos, el laboratorio. O sea, una serie de condiciones mínimas indispensables poder accionar de menor eficiente. Y este número creciente de casos es lo que habla directamente de que no existen las condiciones mínimas para atender a las personas enfermas y a los que se están complicando. Y cada vez uno escucha la cantidad de personas fallecidas en relación a los casos de dengue, sobre todo en toda la geografía cubana. Esa es la realidad que existe en estos momentos, hermano.
Doctor, ¿por qué razón ellos hablan de ingreso en sus hogares? ¿Por qué las personas van al hospital y lo mandan a ingresar dentro de sus casas? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, realmente eso en primer lugar es la lógica de ellos. Al no tener capacidades, no tener cobertura para ingresar a los casos que, vamos a decir, puedan tener síntomas y signos de formas graves de la enfermedad, ellos aconsejan que la gente se autoingrese en los hogares. Imagínate, las condiciones en los hogares son más difíciles todavía y la falta de medicamentos es más crítica. Por ejemplo, el paracetamol, el Tylenol, como le llaman allá, que es uno de los pocos medicamentos que la persona puede tomar para aliviar los síntomas y reducir la fiebre, eso está ausente de la red de farmacia. Las personas tienen que salir a comprarlo donde aparezcan y a los precios que puedan ofrecer por los mismos. Aparte de que dengue es una enfermedad que se complica, sobre todo cuando existe comorbilidad, o sea que las personas tengan otras enfermedades asociadas, y tiene que ver con la edad, también algunos otros riesgos, y ese tipo de personas debe llevar un seguimiento más estricto, y para eso hace falta un laboratorio competente, estudiar las constantes internas de esa persona para a tiempo tratar esas complicaciones y evitar que ocurra un desenlace fatal.
Ahora, doctor, finalmente, me llama mucho la atención de dónde salen estos números que tanto son dengue y tanto son oropouche, si las mismas autoridades sanitarias cubanas han reconocido que faltan reactivos para realizar las pruebas para saber qué tipo de virus es. ¿Cómo lo saben ellos? ¿A ojo por el
doctor? Bueno, yo te puedo decir que esos son números arbitrarios, así por decir una cifra, porque realmente no se le está haciendo monosuero de dengue, no se le está haciendo investigaciones para determinar qué enfermedad pueda tener las personas, eso no se está haciendo. Y la inmensa mayoría de personas enfermas, de formas menos importantes, se mantienen en su casa. Y por eso hay un subregistro total del número de enfermos. Eso sí, te lo puedo asegurar con toda categoría.
Sí, porque hay un porcentaje. Por ejemplo, porque hay un
te puedo decir, por ejemplo, mi hijo mayor lo pasó, yo estoy ahora con dengue, y aquí estamos en la casa.
Y no han ido, y no han ido al hospital. Y no, y no han ido.
No,
al...
¿para qué? No, no, ¿qué? Y así conozco todo el barrio este donde yo vivo, la población, la inmensa mayoría de las personas no acuden por asistencia médica. No van, porque consideran que es inútil llegar hasta el policlínico, hasta el consultorio. Allí no hay nada, no van a hacer nada. Y eso es lo triste, es lo dramático. Y eso está complicando a las personas, porque rechazan la asistencia médica oportuna y ahí es donde viene el desenlace fatal.
Gracias al doctor Eduardo Cardet. Y con el mismo tema, pasamos a Santiago de Cuba, en Songo La Maya, con el doctor Roberto Serrano. Acaban de dar las primeras cifras, luego de tanto secretismo durante 9 meses del año. Ayer, en conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán, el director nacional de Higiene y Epidemiología, ha dicho que pasan de 17.000 los casos de dengue, nada más dengue, sin oropoche, que han sido internados en Cuba en el año. Más de 3.000 de ellos hospitalizados en centros médicos, y entre ellos destaca la situación de los niños que han tenido que ser llevados a cuerpos de emergencia. Doctor Roberto Serrano, ¿cuál es la situación de los hospitales para enfrentar estos virus?
Bien, bien difícil, bien difícil. Yo pienso que se quedan cortos oídos con esos datos, porque son mucho más los casos que hay. Y los hospitales están pésimos, en los hospitales no hay absolutamente nada. El dengue es una enfermedad, igual que todas esas virosis, son enfermedades sintomáticas, o sea que no tienen un tratamiento específico, pero son sintomáticas. Se necesitan analgésicos, antipiréticos, vitaminas y ese tipo de cosas, y en los hospitales no hay nada de eso. A veces se ingresan los pacientes para tenerlo ahí, digamos, alguna que otra hidratación, en caso de que haya alguna deshidratación, pero no hay nada en los hospitales. Los hospitales están, como decía, totalmente desprovistos de lo mínimo indispensable.
Doctor, ellos hablan, y este señor ha dicho ayer también, que hay un alto número de los ingresados que son autoingresados en su casa. Cuando llegas al hospital, te mandan para la casa. ¿Qué tipo de ingresos está en la casa y qué recursos hay en los hogares para enfrentar esto?
Sí, porque efectivamente por la misma razón, el problema es, hay un sinnúmero inmenso de pacientes que ni siquiera se toman la molestia de ir a los hospitales. Y los que van a los hospitales, como no hay nada, pues ni siquiera para hacerle algún tipo de prueba, porque a veces ni reactivo para hacer un tipo de prueba especial hay, pues simple y llanamente lo mandan para la casa, a menos que el paciente tenga algo que le comprometa la vida, digamos, que digamos un sangramiento o una deshidratación, que tratan de mantenerlo ahí ingresado. Pero el mayor número de casos no lo pueden ingresar porque no hay nada, y la otra gran parte de los pacientes ni siquiera optan por ir a ningún centro asistencial.
Otra, finalmente, doctor, ¿diría usted que está fuera de control la epidemia? ¿No tiene recursos salud pública para enfrentar esta pandemia?
No, absolutamente. Aquí no hay ningún recurso para nada. Este país está en la ruina total. Aquí no hay nada. Lo que pasa es que desafortunadamente lo que gobierna aquí general que existe aquí en este país, pero aquí no hay condiciones mínimas para nada. Estamos hablando de salud pública, pero aquí no hay condiciones para nada. Está en el caos, en la miseria extrema, y aquí no hay condiciones para nada.
Doctor, un millón de gracias, un saludo, Roberto.
Ok, un saludo.
Y finalizamos este segmento en Guantánamo con Miguel Ángel López Herrera. Ayer, en conferencia de prensa, el director nacional de Higiene y Epidemiología del MINSAT, el doctor Francisco Durán, dijo que hasta ahora más de 17.000 casos de dengue en Cuba han sido internados. Más unos 3.000 hospitalizados en centros hospitalarios y el resto en sus casas. Miguel Ángel, ¿cuál es la situación del sistema hospitalario en Guantánamo, que se considera en este momento, y es lo que quería decir también, uno de los territorios de mayor alto índice de infestación? ¿Qué recursos hay en los hospitales en Guantánamo para atender a los pacientes de dengue y oropouche?
Bueno, realmente aquí la situación es crítica. Yo sé que en casi prácticamente todo el país es un caos lo que hay en la salud pública, los hospitales y demás, por la falta de recursos, falta de interés y todo un montón de causas. Pero aquí encontraron la mayor parte de los casos, la inmensa mayoría de los casos, realmente lo mandan para su casa. Esto incluso varias amistades que están con Oropoche y con dengue y no lo ingresan. Solamente están ingresando ya los casos que están más graves, es decir, que están graves con peligro para la vida. Pero esas personas que están en la casa, que son la inmensa mayoría, se convierten un poco en transmisión para el resto de la población. Sin dejar de hablar de los problemas que hay, que no se fumiga, el problema de la basura donde quiera. Es decir, hay una cantidad de factores que están propiciando la propagación de la enfermedad y los posibles casos de muerte. No tengo noticias de recientes personas que hayan fallecido, pero sí sé que a veces si la persona se muere, si alguien muere por la enfermedad, no lo publican. Esa información no sale. Por lo tanto, la situación real de lo que está viviendo el pueblo, eso no tiene nadie tiene conocimiento realmente de lo que está pasando, al menos que sean las autoridades.
Miguel Ángel, no ingresan porque parece que no hay recursos en los hospitales, ¿no?
No, incluso, no solamente con el problema de los aeropuertos, incluso hay personas que le hacen una operación hoy, que requiere por lo menos tener 3 días para estar observando el proceso de desarrollo. No, la persona lo opera y lo va a tardar mañana hasta su casa. Entonces, está en peligro, es un caos, es un desastre total. Hay personas que requieren ingresos. En la mayor parte de esos casos de que tienen aeropuertos, que es lo que nos compete en el tema del caso hoy, hay muchos de ellos que realmente requieren ingresos, pero por falta de alimentación, por desvío de recursos que hay en los propios hospitales, de los recursos que están disponibles para los pacientes, que deberían estar disponibles para los pacientes, lo desvían. Entonces, mucha una parte del personal que está en esos hospitales se roban los recursos, los desvían, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay condiciones para atender realmente a la población, porque los pocos recursos que llegan realmente los desvían en su mayoría. Y entonces hay personas que, como es el caso ahora, de que están siendo un foco de infección para el resto de la población. Están en una situación caótica, esto no tiene arreglo por ahora. Y sin hablar de los apagones, ayer en Guantánamo fue caótico los apagones. Ayer el apagón es prácticamente el día entero desde que amaneció hasta las 8 de la noche, fue sin corriente. Aquí yo tenía frente a mi casa un grupo de respuesta rápida activado frente a mi casa el día de ayer. Y quién sabe en cuántos lugares más está sucediendo lo mismo. Es que el gobierno teme. Parece indicar que esto se va a seguir agravando en los próximos días.
Las gracias a Miguel Ángel López Herrera. Así concluimos Cuba al Día, este jueves 17 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en la asistencia técnica con la colaboración de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No se pierdan este jueves a las 5 de la tarde el campeonato de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Guardianes de Cleveland.
Les habla Adrián Beltré. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 5 p.m., Yankees versus Guardianes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Le haré una oferta que no podrá rechazar. Si no sabe quién dijo esta frase, no sabe de cine. La pronunció Vito Corleone. Si no recuerda quién es Vito Corleone, vaya a buscar El Padrino, esa maravillosa película de 3 premios Oscar dirigida por Francis Ford Coppola, en la que un actor de 47 años de edad, de nombre Marlon Brando, interpreta a un mafioso de 60. Para eso se puso maquillaje y convenció con una sobria actuación de un padre de familia, de la propia y de la mafia. Brando fue tan convincente que su icónico personaje le valió su segundo Oscar. La cinta se estrenó el 15 de marzo de 1972. Inmensos actores de la época reunidos en una trama no abordada jamás con semejante crudeza y transparencia. La vida de una familia mafiosa ficticia, pero que preocupó a la mafia de verdad. Tanto era el celo que el AMPA impuso varias condiciones: no decir nunca la palabra mafia y que uno de los suyos estuviera en el set. Lenny Montana, un luchador de casi 2 metros de estatura, era un sicario de la mafia en la vida real. Le dio entonces vida al personaje de Luca Brasi, el asesino a sueldo de Vito Corleone. La película está basada en la novela homónima de Mario Puzo. El viejo capo Corleone deja las riendas a su hijo Michael, un joven Al Pacino con solo 31 años y una amplia experiencia en el teatro y escasa en el cine, catapultó su carrera definitivamente. La música del italiano Nino Rota es clásica y así, desde el director Coppola hasta el último extra de la película, cada quien que participó en El Padrino supo que estaba haciendo un buen pedazo de historia de cine.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Postmoderno. Con John Cardona.
Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
Este que canta es Lucio Dalla y esta es su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso, que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso. El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre los más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí donde brilla el mar y el viento sopla fuerte, en una antigua terraza frente al Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado. Lucio Dalla no imaginó que esta canción reafirmaría como inmortales a su paisano y a él mismo en el mundo de la música.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este jueves 17 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este espacio informativo, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica acá en nuestro espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en la tarde de hoy, hablaremos de los apagones, cifras récord de apagón en esta jornada en Cuba, el impacto que está teniendo, y el tema central va a ser la situación epidemiológica luego de la conferencia dada en la mañana de ayer miércoles por el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología, sobre la situación de estos virus en Cuba. En cuanto a las noticias, que hacen titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, pero no quedan apagones este jueves en Cuba, que romperá el récord histórico. Más de la mitad del país estará sin electricidad. En el día de hoy la situación va a ser muy compleja, dijo Lázaro Guerra, director técnico de la Unión Nacional Eléctrica. Se pronostica, según el reporte, que habrá un déficit de 1.678 megawatts en el horario pico. También hasta ahora de la tarde, Cuba desinforma sobre la explotación sexual de menores, solo muestra la punta de un iceberg, dice activista, pues Marisa Martínez Ramírez. También a esta hora de la tarde, la Junta del PEN Club de Escritores en el Exilio y la Conexión de Artistas en Riesgo, la organización exige al régimen de La Habana que cese el hostigamiento a periodistas, artistas, escritores, independientes y críticos. El ejército israelí, pues, dio muerte en un ataque al líder de Hamas en un operativo en Gaza. Y John Carlos, atleta que protestó en las Olimpiadas del 68, recuerda sus raíces cubanas en entrevista con Martí Noticias. También cubana que fue asesinada por su hijo, había denunciado, la cubana que fue asesinada frente a su hijo, había denunciado en varias oportunidades al agresor ante la policía sin que ocurriera nada. Y hay que visitar al productor y atenderlo para poder ordenar el campo cubano, dicen autoridades del Ministerio de la Agricultura. Y también a esta hora de la tarde, pues informaron las autoridades cubanas ayer que específicamente el director nacional de higiene y epidemiología, ya pasan de 17.000 los casos del dengue en Cuba, de ellos más de 3.000 han sido hospitalizados. Y en noticias de última hora, Sismo de 5.1 grados sacudió al oriente cubano sin reporte de daño. Es el sismo número 12 perceptible registrado en Cuba durante el año 2024 y su epicentro se localizó aproximadamente a 20 kilómetros al sur-sureste de la ciudad de Santiago de Cuba. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo. Vámonos con nuestra primera invitada. Contacto en La Lisa, en la capital cubana, con la activista Lucinda González. Buenas tardes, Lucinda.
Buenas tardes.
Bueno, un milagro poder hablar con uno de los activistas cubanos, porque la situación es muy compleja. ¿Cómo está la situación energética en La Lisa, que también está siendo afectada, como el resto de los municipios habaneros, con un incremento en los horarios de apagón ante la realidad que enfrentan el resto de las provincias cubanas, que son alumbrones? ¿Cuántas horas se está yendo la luz ahí en La Lisa, Lucinda?
Bueno, mira, aquí según este gobierno hizo un formato que lo puso de ABC, B4, B1, B2, que es la zona de aquí de La Lisa. El B4 soy yo, que es la planificación. Te dice un ejemplo, que de lunes, martes y miércoles es de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y martes y jueves es de 3 de la tarde a 9 de la noche. Pues bueno, ese formato se viola todos los días, porque hoy ha sido el único día que no se ha ido la corriente.
Lucinda, ¿y qué impacto tiene para ustedes de 3 a 9 de la noche en pleno horario de la cocción de los pocos alimentos que aparecen? Y si te la quitan, como me decías tú también, por la noche, la cosa es terrible.
No, sí, claro.
Lucinda, bueno,
las provincias orientales, que son de 14 y 18 horas. Allí no hay apagones, allí lo que hay es alumbrones. Pero aquí verdaderamente el frío se te descongela y lo poco que tú tienes se te echa a perder, o tienes que hervirlo sin necesidad alguna.
También hay problemas ahí en La Lisa, me imagino, con el acceso a las balitas de gas.
No, imagínate, mire, yo llevo ya un mes exacto para coger mi balita. Y hay que pagar 1,000 pesos para poder coger la balita.
Lucinda, y aumenta el descontento, las personas están descontentas con esta situación en la capital, la situación energética.
Sí, están muy descontentas. Todo el mundo habla más de este régimen, todo el mundo, pero también todo el mundo tiene miedo a manifestarse como yo lo hago. Un ejemplo, se dice que está malo, entonces vienen a mí a quejarse, bueno, con decirle que aquí en mi cuadra me dicen delegada, pero es lo que yo le digo, yo no puedo resolver nada si tú no das la cara.
Así mismo, gracias Lucinda. Lucinda González en la capital cubana. Vamos a iniciar en breve una comunicación con José Rolando Cázares en Pinar del Río para saber cómo anda la situación ahí. Y no se lo pierdan, luego de hablar con José Rolando Cázares le daremos atención a la situación del dengue y el oropoche. Tendremos de invitado al doctor Eduardo Cardet desde Velasco Holguín, al doctor Roberto Serrano en Santiago de Cuba, y cerraremos con Miguel Ángel López Herrera en Guantánamo. Dos médicos y un ciudadano que ha pasado el oropoche también en Guantánamo, para que nos ponga en los tres territorios la situación que hay con este tema bastante complicado. El doctor Cardet pues estará con nosotros en breve, así como más adelante Roberto Serrano y Miguel Ángel López Herrera. La situación del oropoche es bastante complicada y es el tema que nos imponemos de hablar, luego de hablar con José Rolando. La situación es complicada, según dijo ayer en conferencia de prensa, pues el Ministerio de Salud Pública, específicamente Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología, que dijo que pues sobre el tema, que se suponía que hay más de 1,000 casos diarios por provincia, el 80% estado ingresados diariamente en ingreso domiciliar, y hay un grupo considerable de pacientes con dengue también en terapia intensiva. García Durán añadió que se mantiene una transmisión activa del virus del dengue y el oropoche en 14 y 15 provincias del país respectivamente, informó la Agencia Estatal Cubana de Noticias. El funcionario comentó que Santiago de Cuba, Guantánamo y Camagüey son las provincias con mayor tasa de incidencia de casos durante la última semana. También Durán García recordó que las condiciones tropicales de calor, de intensas lluvias, complejizan la proliferación del mosquito y por ende la circulación de ambas arboviruses transmitidas por los insectos como el Aedes aegypti y el jejenculoide. Durán García dijo también que llamó a contribuir con las autoridades en los territorios, en las labores de limpieza, poda, higienización y con el personal sanitario que desde las comunidades protagonizan acciones de prevención y control en favor de la vida. Pero el funcionario obviamente no dijo nada acerca de la incapacidad de las autoridades cubanas de para recoger los enormes basureros que abundan en las ciudades de la isla y solucionar los salideros de basura y aguas albañales que inundan calles y zonas públicas, como en este espacio en múltiples oportunidades hemos denunciado a través de los activistas en Cuba. También reiteró el epidemiólogo que la población debe acudir de inmediato al médico ante cualquier síntoma con dolores de cabeza, dolores articulares, vómitos, diarreas y temperaturas altas, típicos del dengue y el oropouche. Pese a todos los llamados, hay que poner en perspectiva que los cubanos desconfían de los hospitales, la mayoría de los cuales actualmente, como se ha denunciado en este espacio, no tienen las mejores condiciones, son precarias y carecen de medicamentos e insumos básicos. Muchas personas con síntomas de ambas enfermedades suelen automedicarse y tratan de pasar la sintomatología y el virus en sus viviendas hasta que se sientan mejor. Con esta situación vamos a pasar con nuestros invitados en las diferentes provincias de la isla de Cuba. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este jueves 17 de octubre, vamos a darle seguimiento a la situación epidemiológica del país luego de la conferencia de prensa que diera ayer miércoles el doctor Francisco Durán sobre el cuadro epidemiológico con el oropouche y el dengue en Cuba. Vamos a iniciar este segmento con el contacto en Velasco Holguín con el doctor Eduardo Cardet. Después de meses de secretismo con la situación del dengue y el oropouche, parece que por la presión, ayer miércoles, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Higiene y Epidemiología de Salud Pública, exacto, reconoció que en lo que va de año, más de 17.000 casos de dengue en Cuba han sido internados, de ellos unos 14.000 internos en sus hogares y unos 3.000 hospitalizados ante el estado de gravedad. Sobre todo mencionó y recomendó que en el caso de los productos de la virulencia que puede tener el dengue, el oropouche se ha llevado rápidamente a los centros de salud pública. Doctor Eduardo Cardet, ¿cuál es la condición que hay en los hospitales cubanos para enfrentar la situación con el dengue y el oropouche?
En primer lugar, dejar bien claro que la situación con el dengue y el oropouche está fuera de control. Las autoridades, por así decirlo, y el sistema de salud no tiene un plan de contingencia para poder reducir el impacto tan terrible que está teniendo el dengue y el oropouche. Son miles, cientos de miles de casos. Siempre va a existir un subregistro de esa situación y condiciones. Y las condiciones de la infraestructura de salud es sumamente, diría yo, desventajosa, por decirlo de alguna manera. Para trabajar en este sentido hace falta tener mínimo de recursos, empezando por la cantidad de personal médico y de enfermería, las condiciones mínimas en el hospital, los medicamentos, los recursos, el laboratorio, o sea, una serie de condiciones mínimas indispensables poder accionar de menor a eficiente, perdón. Y este número creciente de casos es lo que habla directamente de que no existen las condiciones mínimas para atender a las personas enfermas y a los que se están complicando. Y cada vez uno escucha la cantidad de personas fallecidas en relación a los casos de dengue, sobre todo en toda la geografía cubana. Esa es la realidad que existe en estos momentos, hermano.
Doctor, ¿por qué razón ellos hablan de ingreso en sus hogares? ¿Por qué las personas van al hospital y lo mandan a ingresar dentro de sus casas? ¿Por qué ocurre esto?
Bueno, realmente eso en primer lugar está es la lógica de ellos, al no tener capacidades, no tener cobertura para ingresar a los casos que, vamos a decir, puedan tener síntomas y signos de formas graves de la enfermedad. Ellos aconsejan que la gente se autoingrese en los hogares. Imagínate, las condiciones en los hogares son más difíciles todavía y la falta de medicamentos es más crítica. Por ejemplo, el paracetamol, el Tylenol, como le llaman allá, que es uno de los pocos medicamentos que la persona puede tomar para aliviar los síntomas y reducir la fiebre, eso está ausente de la red de farmacia. Las personas tienen que salir a comprarlo donde aparezcan y a los precios que puedan ofrecer por los mismos. Aparte de que dengue es una enfermedad que se complica, sobre todo cuando existe comorbilidad, o sea, que las personas tengan otras enfermedades asociadas, y tiene que ver con la edad, también algunos otros riesgos, y ese tipo de personas debe llevar un seguimiento más estricto, y para eso hace falta un laboratorio competente, estudiar las constantes internas de esa persona para a tiempo tratar esas complicaciones y evitar que ocurra un desenlace fatal.
Ahora, doctor, finalmente, me llama mucho la atención de dónde salen estos números que tanto son dengue y tanto son oropouche, si las mismas autoridades sanitarias cubanas han reconocido que faltan reactivos para realizar las pruebas para saber qué tipo de virus es. ¿Cómo lo saben ellos? ¿A ojo por el
doctor? Bueno, yo te puedo decir que esos son números arbitrarios, así por decir una cifra, porque realmente no se le está haciendo monosuero de dengue, no se le está haciendo investigaciones para determinar qué enfermedad pueda tener las personas, eso no se está haciendo. Y la inmensa mayoría de personas enfermas de formas menos importantes se mantienen en su casa. Y por eso hay un subregistro total del número de enfermos. Eso sí, te lo puedo asegurar con toda categoría.
Sí, porque hay un porcentaje. Por ejemplo,
mi hijo mayor lo pasó, yo estoy ahora con dengue y aquí estamos en la casa.
Y no han ido al hospital.
¿Para qué? No, ¿qué? Y así conozco todo el barrio este donde yo vivo, la población, la inmensa mayoría de las personas no acuden por asistencia médica. No van, porque consideran que es inútil llegar hasta el policlínico, hasta el consultorio. Allí no hay nada, no van a hacer nada. Y eso es lo triste, es lo dramático. Y eso está complicando a las personas, porque rechazan la asistencia médica oportuna y ahí es donde viene el desenlace fatal.
Gracias al doctor Eduardo Cardet. Y con el mismo tema, pasamos a Santiago de Cuba, en Songo la Maya, con el doctor Roberto Serrano. Acaban de dar las primeras cifras, luego de tanto secretismo durante 9 meses del año. Ayer, en conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán, el director nacional de Higiene y Epidemiología, ha dicho que pasan de 17.000 los casos de dengue, nada más dengue, sin oropouche, que han sido internados en Cuba en el año. Más de 3.000 de ellos hospitalizados en centros médicos, y entre ellos destaca la situación de los niños que han tenido que ser llevados a cuerpos de emergencia. Doctor Roberto Serrano, ¿cuál es la situación de los hospitales para enfrentar estos virus?
Bien difícil. Yo pienso que se quedan cortos de oídos con esos datos, porque son mucho más los casos que hay. Y los hospitales están pésimos. En los hospitales no hay absolutamente nada. El dengue es una enfermedad, igual que todas esas virosis, son enfermedades sintomáticas, o sea que no tienen un tratamiento específico, pero son sintomáticas. Se necesitan analgésicos, antipiréticos, vitaminas y ese tipo de cosas, y en los hospitales no hay nada de eso. A veces se ingresan los pacientes para tenerlo ahí, o digamos, alguna que otra hidratación, en caso de que haya alguna deshidratación, pero no hay nada en los hospitales. Los hospitales están, como decía, totalmente desprovistos de lo mínimo indispensable.
Doctor, ellos hablan, y este señor ha dicho a él también, que hay un alto número de los ingresados que son autoingresados en su casa. Cuando llegas al hospital, te mandan para la casa. ¿Qué tipo de ingresos está en la casa y qué recursos hay en los hogares para enfrentar esto?
Sí, porque efectivamente por la misma razón, el problema es hay un sinnúmero inmenso de pacientes que ni siquiera se toman la molestia de ir a los hospitales. Y los que van a los hospitales, como no hay nada, pues ni siquiera para hacerle algún tipo de prueba, porque a veces ni reactivo para hacer un tipo de prueba especial hay, pues simple y llanamente lo mandan para la casa, a menos que el paciente tenga algo que le comprometa la vida, digamos, que, digamos, un sangramiento o una deshidratación, que tratan de mantenerlo ahí ingresado. Pero el mayor número de casos no lo pueden ingresar porque no hay nada, y la otra gran parte de los pacientes ni siquiera optan por ir a ningún centro asistencial.
Otra, finalmente, doctor. ¿Diría usted que está fuera de control la epidemia? ¿No tiene recursos salud pública para enfrentar esta pandemia?
No, absolutamente. Aquí no hay ningún recurso para nada. Este país está en la ruina total. Aquí no hay nada. Lo que pasa es que, desafortunadamente, lo que gobierna aquí en general que existe aquí en este país. Pero aquí no hay condiciones mínimas para nada. Estamos hablando de salud pública, pero aquí no hay condiciones para nada. Este país está en el caos, en la miseria extrema, y aquí no hay condiciones para nada.
Doctor, un millón de gracias. Un saludo, Roberto.
Ok, un saludo.
Y finalizamos este segmento en Guantánamo con Miguel Ángel López Herrera. Ayer, en conferencia de prensa, el director nacional de higiene y epidemiología del MINSAT, el doctor Francisco Durán, dijo que hasta ahora más de 17.000 casos de dengue en Cuba han sido internados. Más unos 3.000 hospitalizados en centros hospitalarios y el resto en sus casas. Miguel Ángel, ¿cuál es la situación del sistema hospitalario en Guantánamo, que se considera en este momento, y es lo que quería decir también, uno de los territorios de mayor alto índice de infestación? ¿Qué recursos hay en los hospitales en Guantánamo para atender a los pacientes de dengue y oropouche?
Bueno, realmente aquí la situación es crítica. Yo sé que en casi prácticamente todo el país es un caos lo que hay en la salud pública, en los hospitales y demás. Por la falta de recursos, falta de interés y todo un montón de causas. Pero aquí en Guantánamo la mayor parte de los casos, la inmensa mayoría de los casos, realmente lo mandan para su casa. Esto incluso varias amistades que están con oropouche y con dengue y no lo ingresan. Solamente están ingresando ya los casos que están más graves, es decir, que están graves con peligro para la vida. Pero esas personas que están en la casa, que son la inmensa mayoría, se convierten un poco en transmisión para el resto de la población. Así me voy a dejar de hablar de los problemas que hay, que no se fumiga, el problema de la basura donde quiera. Es decir, hay una cantidad de factores que están propiciando la propagación de la enfermedad y los posibles casos de muerte. No tengo noticias de recientes personas que hayan fallecido, pero sí sé que a veces si la persona se muere, si alguien muere por la enfermedad, no lo publican. Esa información no sale. Por lo tanto, la situación real de lo que está viviendo el pueblo, eso no tiene nadie tiene conocimiento realmente de lo que está pasando, al menos que estén las autoridades.
Miguel Ángel, no ingresan porque parece que no hay recursos en los hospitales, ¿no?
No, incluso, no solamente con el problema de los oropouche, incluso hay personas que le hacen una operación hoy, que requiere por lo menos tener 3 días para estar observando el proceso de desarrollo. No, la persona lo opera y lo va a tardar mañana para su casa. Entonces, está en peligro, es un caos, es un desastre total. Hay personas que requieren ingresos. En la mayor parte de esos casos que tienen oropouche o dengue, que es lo que nos compete, está el tema del caso hoy. Hay muchos de ellos que realmente requieren ingresos, pero por falta de alimentación, por desvío de recursos, también los propios hospitales de los recursos que están disponibles para los que deberían estar disponibles para los pacientes, lo desvían. Entonces, mucha una parte del personal que está en esos hospitales se roban los recursos, los desvían, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay condiciones para atender realmente a la población ahí, porque los pocos recursos que llegan realmente los desvían en su mayoría. Y entonces hay personas que, como es el caso ahora, de que están siendo un foco de infección para el resto de la población. Están en una situación caótica, esto no tiene arreglo por ahora. Y sin hablar de los apagones, ayer en Guantánamo fue caótico los apagones. Ayer el apagón es prácticamente el día entero de amanecido hasta las 8 de la noche, fue sin corriente. Aquí yo tenía frente a mi casa un grupo de respuesta rápida activado frente a mi casa el día de ayer. Y quién sabe en cuántos lugares más está sucediendo lo mismo. Es que el gobierno teme. Parece indicar que esto se va a seguir agravando en los próximos días.
Las gracias a Miguel Ángel López Herrera. Así concluimos Cuba al Día, este jueves 17 de octubre acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy en la asistencia técnica con la colaboración de Efraín García y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.